Buenas tardes a todos. Si me pueden escuchar, soy Woody Woodruff con PBS. Soy corresponsal especial con John Lehrer, CNN, y voy a moderar esta sesión que es de todas las mujeres con respecto a la respuesta del SIDA. Tengo muchos mensajes. Esto no funciona. Que nada, ok, ya. Nada es más importante que el mensaje que vamos, del que vamos a hablar en la siguiente hora, el rol de las mujeres y las niñas en la epidemia del SIDA. Así que alrededor del mundo, solo hasta un medio de los que viven con el HIV son mujeres. Si la tendencia actual continúa, pronto vamos a tener a las mujeres en mayoría. Y algo que es aún peor, las mujeres entre los 15 y los 25 están al menos un tercio más posibilidad de infectarse que los hombres en la misma edad, inclusive aun cuando la enfermedad está disminuyendo en algunos lugares del mundo. No es la forma como empezó, sino es la base del SIDA de hoy. Las mujeres y las niñas son víctimas en forma creciente y en formas muy peligrosas. Y también ellas cuidan a las personas que tienen el VIH-SIDA. Hemos visto a las abuelas reuniéndose acá en Toronto y ahora viene un nuevo llamado para las mujeres. Como el filántropo lo pone en esta reunión anoche, cita, necesitamos poderle darle el poder para poder tener al VIH en las manos de las mujeres. Estamos muy complacidos, tenemos mucha fortuna y tenemos la fortuna de que se nos una hoy para hablar sobre esta idea y el papel de las mujeres y las niñas en el HIV y el SIDA y los retos hacia el futuro por mujeres excepcionales y muy calificadas para hablar sobre esto. A mi izquierda, a mi derecha, a su izquierda, Melinda Gates. Ustedes han escuchado de ella desde anoche, que es la copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. A mi derecha, como pueden ustedes ver, la doctora Nassim Safet, que es la enviada especial de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA en el Asia. Ella es médica y es consejera especial para el secretario general de las Naciones Unidas. Y a mi derecha, Sheila Johnson, quien ayudó a crear la televisión BET, que es de entretenimiento y es filántropa. También hacia el cuidado del bienestar de las niñas, Sheila Johnson. Y finalmente, Musa Nyoko de Sudáfrica, activista, mujer de negocios, artista, está diagnosticada con el VIH desde 1995, hace 10 años, y dio a conocer su estatus. Fue tal vez una de las primeras mujeres surafricanas en revelar su estado. Antes de que empecemos nuestra discusión, quiero decirles a todos que ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas, que ustedes, si no tienen tarjetas, con cualquier papel pueden escribir su comentario. Por favor, pongan su nombre si pueden, pongan a quién le dirigen la pregunta y nos traerán estas tarjetas y estos papeles. Vamos a tener 20 minutos para esta discusión con preguntas de ustedes de la audiencia. Así que, por favor, háganos saber lo que está en su mente. Pero a medida que avancemos, la primera que yo quiero hacer a nuestros panelistas distinguidos es ¿qué es lo que usted ha visto? Y quiero empezar con usted, Melinda Gates, porque usted ha empezado eso. ¿Qué ha visto usted en sus viajes alrededor del mundo? ¿Cuál es la fase de las mujeres con el SIDA hoy?
Gracias, Judy, por tenerme en este panel y hablar y dirigirme a esta concurrencia. La premisa de la fundación fue que todas las vidas son iguales. Y Bill y yo creemos eso profundamente. Voy a empezar de nuevo, me disculpo. La fundación que nosotros dirigimos se fundó bajo la premisa de que todas las vidas son iguales. Así que en todos los viajes que hemos hecho y al viajar tanto como los hemos hecho nosotros, nos damos cuenta de que quiénes son. ¿A quién ataca esta epidemia? Lo primero que vimos fuimos a esta villa en Botswana en el año 2000, que era una villa bastante pobre. fui a visitar una clínica en esa localidad. Hablé con una mujer ahí, con mujeres que llegaban ahí, y la primera vez que hablé con una mujer que había descubierto que era seropositiva, y era solamente 5 meses antes había descubierto su condición. Ella me dio una historia acerca de el coraje que tomó para ella el hacer pública su condición. Y el hecho de que en la comunidad no había podido encontrar a nadie que pudiera apoyarla, solamente encontró a una persona que la pudiera ayudar. Entonces, ella me contó acerca de sus sueños de poder tener una familia, al igual que hacemos todos nosotros. Tengo como 15 historias similares, la cual por falta de tiempo no voy a poder compartir con ustedes. Con mucha frecuencia pensamos acerca de los problemas del continente africano, pero usted ha podido ver este problema en otras localidades y cómo afecta a las mujeres, absolutamente. India es otro lugar a la cual Bill y yo hemos podido viajar con mucha frecuencia. Y otra vez, uno cuando ve esta visita a los barrios pobres de estas comunidades, uno ve los mismos problemas, los mismos síntomas. Entonces, en India rural es totalmente diferente. En esas comunidades rurales de India, casi el 80% de las mujeres están afectadas. Los confunde, fácilmente los confunde con otras enfermedades. Dr. Nafi Sade, usted que ha viajado tanto como consejera de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que usted ve como la cara visible de las mujeres? Yo estoy más comprometida con el tema de igualdad entre los géneros. Mis primeras visitas, por cierto, fueron a los países más grandes de Asia. He visitado otras. En India me llamó la atención que el número creciente de mujeres casadas jóvenes han sido diagnosticadas como seropositivas. Tanto así que en algunos de los estados de India me preguntan qué hemos de hacer para mujeres en nuestra condición. Estas son mujeres obedientes que han obedecido las tradiciones culturales de sus países. Se han casado, se casaron con la persona que fue seleccionada para ellas. No saben nada acerca de sexualidad, temas matrimoniales, para nada. Hacían lo que sus esposos les ordenaba que hiciera. Al salir embarazada, van a una clínica y salen diagnosticadas con VIH. Lo irónico de esto es que, con frecuencia, el esposo y así como la familia del esposo, lo que hacen es que culpan a la mujer y la culpan de haberse infectado y deshonrar a la familia. Y ha habido casos en que muchas mujeres han sido lapidadas y acusadas falsamente. ¿Ves? Esto es un ejemplo claro de la falta de poder de las mujeres. En Camboya, por ejemplo, casi el 95% de las mujeres en esta región tienen solamente una pareja sexual. ¿Ves? Así que esto indica que el problema, el haber salido infectada, no es por culpa de ellas, o sea que viene de otra fuente. Basado en esto, me lancé en una campaña para promover igualdad de los géneros y traer a colación la vulnerabilidad creciente de las mujeres y los problemas que están padeciendo en las diferentes regiones. En mis múltiples viajes he podido darme cuenta de que los problemas son casi similares de región entre región, la vulnerabilidad de las mujeres. He ido a Pakistán, a Kirguistán, y he encontrado que, por primera vez en mi vida, diría yo, que el mero hecho de tratar de convencer a los gobiernos que escuchen acerca de los problemas de las mujeres es un dilema. Las mujeres no saben lo que les está golpeando en estas regiones. No saben nada acerca de la epidemia misma de la enfermedad. Solamente se le está exponiendo a la infección. es la opinión de la coalición global de mujeres contra el SIDA, es que hay que llegar al punto medular de esto.
Quiero que hablemos, porque yo soy de Estados Unidos y nosotros estamos ahí, vemos el resto del mundo y vemos las desigualdades aquí y allí, las culturas y las diferencias entre ellas. Pero como americano, ¿usted ve en la sociedad americana, en la sociedad occidental, algunas de las desigualdades que llevan a los hechos de los que vamos a hablar? Sí, no hay duda al respecto. Yo trabajo con gente muy joven y siempre he estado en la vanguardia de mi agenda, por más de 25 años ahora. Y lo que yo estoy viendo en los Estados Unidos es que las mujeres jóvenes se ven a sí mismas cada día, por medio de los medios, como retadas con respecto a su sexualidad. Tienen que ser tan sexuales a una edad muy temprana, y yo creo que esto es detrimental para el proceso. Hacia el punto de 14, 15, 16 años de edad sienten, y es que su autoestima es tan baja en este punto, que realmente sienten como si pudieran tienen que mostrarse sexualmente ante el hombre. El tema es muy preocupante por el hecho de que sentimos que hay que tomar estas mujeres jóvenes y debemos educarlas. Ellas tienen que entender que siendo sexual no es todo. Tienen que tomar responsabilidad de sus comportamientos y su cuerpo. Una de las cosas que estoy tratando de hacer con nuestras mujeres jóvenes es obtener la atención de cómo están disminuidas por los medios de comunicación. Yo soy muy cuidadosa cuando hablo con ellas sobre esto, porque no queremos que se alejen. Y una de las cosas que yo hago es utilizar una herramienta, y tengo un equipo de básquetbol, y entonces estoy trayendo a este grupo a la cancha de baloncesto, o llevo a mi grupo, que sean mis modelos, para hablar con ellas y mostrarles, darles un ejemplo. Y la forma en la que hago esto es con bailes en los que traemos expertos para que hablen con esta gente joven, y también que se hagan un examen en ese momento para que sepan su estatus de HIV, VIH/SIDA. Así que es algo que debe ser atacado. Es como la media, los medios de comunicación toma parte para cambiar la mente y la responsabilidad hacia cómo estas mujeres se sienten sobre sí mismas, y esto es crucial. Gran parte de esto, buen asunto. Usted fue diagnosticada hace 10, 11 años. Usted como mujer, entonces, viviendo con esto, ¿cómo diría usted que se siente ser mujer hoy, distinta hoy o antes? ¿Cómo es recibida la mujer como portadora del VIH, del SIDA, como pacientes, como persona viviendo con el SIDA? ¿Qué cambio ha visto usted? Primero que todo, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir a este nivel. Una de las cosas que yo creo que es importante decir es que yo no estoy ni orgullosa ni avergonzada de tener el VIH/SIDA. Y todos los demás deben poner el dinero donde está su palabra. Hay mucha gente que se le da el poder porque somos la espina dorsal de todas las naciones. Sin las mujeres no hay esa situación fuerte hacia el VIH/SIDA.
Gracias. Descubrir que era seropositiva solamente a los 22 años, en 1994, hoy, 14 de agosto, me estoy teniendo 34 años. Inicialmente se me dijo que solamente tenía 3 meses de vida. Como madre, se me sugirió que fuera a mi casa y le comunicara a mis hijos que estaba muriendo, y que le dijera al resto de la familia acerca de mi familia, acerca de mi situación. Eso incluye a mi madre, es con ella quien vivo. Mi madre de 72 años tuvo que encontrar una manera de lidiar con esto, ella sola, sin ningún tipo de capacitación. Y hoy día sigo yendo el mismo mensaje de que los hombres siguen siendo susceptibles. Todas las campañas, todos los programas siguen siendo dirigidos hacia darle poder hacia los hombres. No incluye a las mujeres. Entonces, yo no tengo manera de escoger hoy en día. ¿Qué puede hacerse entonces? Desde tu punto de vista, ¿qué puede...? Y quiero preguntarle la misma pregunta a todos. Lo más importante sería es asegurarnos de que intervención significativa... intervención significativa debe ser proporcionada también a las mujeres, no solamente a los hombres. Debemos asegurarnos que el financiamiento llegue a las mujeres y asegurarnos de que las mujeres estén involucradas desde la planificación hasta la implementación de todo programa. Las decisiones deben ser tomadas por mujeres. No estoy hablando acerca de hacer a un lado los hombres, pero como mujeres también nosotros tenemos que también tener poder para cambiar nuestras situaciones. Nosotros somos las que estamos sufriendo, así que la intervención debiera enfocarse sobre las mujeres. Give her a hand. Denle una mano. Melissa Gates, creo que tú estás de acuerdo con esa filosofía. Tu esposo habló de eso anoche. ¿Qué quiere?
Voy a utilizar este micrófono. Correcto. Debemos poner todo el poder en manos de las mujeres. ¿Cómo hacemos eso? Hoy, una mujer de muchas formas y en muchas de las situaciones puede negociar, por ejemplo, el condón. O sea que en esto debemos tener las herramientas y las que están en el horizonte que pueden cambiar la cara de esta enfermedad. O un gel que se puede utilizar para bloquear la enfermedad. O las o prevención oral, para que, ¿qué tanto hemos hecho? ¿Cuáles son los obstáculos? Yo diría, y quisiera decir que solo es dinero, de que necesitamos más dinero, pero realmente lo que es en los ensayos es que hay 16 candidatos que están en el primer estado de ensayo, hay otros que esperan el segundo ensayo. La verdad es que necesitamos más poder de lo que tenemos hoy. Y los ensayos son con microbicidas y de otro tipo, y lo cual es más prometedor. Así que debemos tener más ensayos, más comunidades involucradas, más gente que quiere venir a participar en estos ensayos. Y también que los activistas estén a los dos lados de la ecuación. Estamos seguros de que es absolutamente la parte clínica y ética con las mejores prácticas que se pueden hacer. Pero de otra parte también debemos tener que esto sí tiene que hacer, tiene que ir hacia adelante, o si no, nunca vamos a llegar a una herramienta. Y donde estamos hoy, que es las herramientas de prevención, nada está hoy porque todas han sido detenidas y deben volver a empezarse para que sigan hacia adelante. Porque la gente que tiene estas herramientas han sido exitosos. Creo que tiene que ver con nuestras clínicas, con los activistas, con las comunidades. Debemos tener mejores prácticas de cómo los ensayos deben hacerse hacia adelante, cómo organizar, involucrar a las comunidades, más también con las mujeres, para que propugnen y digan, nosotros queremos este ensayo en la comunidad, queremos participar porque es algo que no solamente nos ayudará a nosotros, sino a otros en el mundo. Y tenemos gente que llega con crítica y dice, okay, todos, pero las personas individuales necesitan un tratamiento para el resto de su vida. Esto no es lo que un ensayo o la gente que va a los ensayos puede garantizar por el resto del tiempo. O muchos de los pubs, si no están ahí, o los gobiernos no toman el hecho, la organización no puede quedarse ahí el resto de la vida dando el tratamiento. Tienen que asegurarse de que el gobierno se involucre y también continúe con el tratamiento. Así que hay mucho sobre el diseño de tratamientos para que puedan movilizarlos hacia adelante en el mismo camino.
Para mí, el otro reto es que el hablar acerca de un instrumento para una mujer que aún no ha sido diagnosticada como seropositivo. Entonces vemos, por otro lado, mujeres que ya están enfermas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer conmigo? Una mujer que aún es productiva y que activamente puede contribuir productivamente a nuestras vidas. Está diciendo que no pues, estás en capacidad de hacerlo. De una manera tú eres un caso especial, tienes talento, eres muy elocuente, estás a la vanguardia de alguna forma de los esfuerzos para concientizar a todos. Yo tuve oportunidad de aprender solamente un poco acerca del VIH y hablar por mí mismo, pero lo que estoy diciendo es, hay una cara silenciosa de mujeres que aún viven con SIDA. ¿Qué baja con estas mujeres? ¿Cómo nos aseguramos de prolongarle la vida a muchas mujeres silenciosas a fin de que puedan ser productivas y cuidarse de sí mismas? Yo estoy más preocupada por del 98% de las mujeres que no están infectadas todavía. Y aprendiendo de la experiencia de estas mujeres que están infectadas, no por su conducta, sino por motivos secundarios, ¿cómo encontramos la manera de proteger a todas estas mujeres no infectadas? La manera es proporcionándoles el poder, la capacidad, el conocimiento, exponer a todos. Es, para mí no es algo lógico que una madre no sepa nada acerca de la sexualidad y que entre a un matrimonio así. Ella tiene que saber de cómo ocurren las cosas. Entonces tenemos que darle a las mujeres la capacidad de tener más control sobre sus relaciones sexuales. Ahora, eso es más difícil de hacer, porque eso toma en consideración el contexto cultural en que vive cada mujer. Defecto es un matrimonio es una licencia para hacer lo que uno quiera dentro del matrimonio. Hay una ley en los libros que dice que si una mujer niega o rechaza los movimientos sexuales de su esposo, es penado por la ley en ciertas comunidades del país. Pero ¿cómo uno hace para cambiar eso? Esto es uno de los temas más difíciles. El tema sociocultural, la forma como piensan muchas comunidades. Todo esto es difícil de cambiar. Sabemos que una mujer debe tener control sobre su sexualidad, sobre su control reproductivo. Es como si tuvieran la autonomía de tomar la decisión por ellas mismas. Pero hay muchas sociedades que creen que se va a desintegrar si a las mujeres se le da la opción de pensar por ellas mismas. Hay que pensar, hay que tener en mente de que la mujer contribuye al igual que el hombre en cualquier sociedad. Pero lo importante es que las sociedades tienen que lidiar con la vulnerabilidad de las mujeres en esta epidemia. Y a menos que obtengamos ese cambio y que las mujeres sepan que tienen el poder para negociar, cambiar conductas o insistan de que sus parejas se examinen, entonces no importa qué tipo de control utilicen, el problema va a seguir igual. En muchas partes del África, muchas mujeres no pueden hacer esto. Se les ha lavado el cerebro y se cierran a cualquier tipo de examen. No tienen poder, por ende, no toman ese paso importante que es un examen médico. Pero lo importante es que hay que empezar a temerle a la epidemia del VIH más que darle el poder a las mujeres.
Lo que estamos diciendo que las dos cosas están muy unidas, tratar de hacer algo sobre las mujeres y el SIDA es algo que está muy unido a estos aspectos culturales y sociales y darle poder a las mujeres en general. No quiero perder el punto de vista de Lucy, de la gente que vive con el SIDA. Y de hecho creo que su enfoque de prevención del VIH-SIDA en las mujeres jóvenes, estas dos situaciones están muy conectadas. Sheila, quiero preguntarle, usted ha estado en muchos lugares, usted ha visto cómo funcionan las políticas en Estados Unidos porque ha viajado por el mundo. Cuando usted escucha al doctor Sadler decir que uno de los aspectos en contra de estas barreras culturales o sociales, ¿qué dice usted a esta audiencia sobre eso? Bueno, yo creo que todo esto necesita que se asuma este problema de muchas formas. Primero que todo, la educación. Lo que quiero decir es que muchas de nosotras mujeres somos educadas y hemos sido educadas y necesitamos educar en forma abierta y hablando a la gente joven sobre qué es lo que está pasando allá afuera. Yo sé que dentro de los Estados Unidos el SIDA estaba en la vanguardia por un tiempo, luego pasó al segundo plano y no se volvió a hablar de eso, fue subterráneo. Y si se ven ahora los comerciales, hablan del el virus que se está llegando a primer lugar ahora y está dejando el SIDA atrás. Todo esto se une y yo le pido a los medios de comunicación y motivo a los padres, a todos los que quieren, pueden hacer algo, que empecemos hablando abiertamente sobre esta epidemia. No va a desaparecer. En Washington DC únicamente, en el área metropolitana, que es de donde yo estoy, y por eso es que estoy haciéndolo ahí, 1 de cada 10 niñas son positivos del VIH. Tenemos el índice más alto de la epidemia del SIDA entre la gente joven. Y yo creo que es el momento de hablar sobre esto. Y la mayoría de estas son adolescentes, son niñas que tienen que tomar control de su cuerpo, de sí mismas y tomar la responsabilidad por sus acciones. Yo sigo yendo a los medios de comunicación porque esto es lo que la gente observa. Todos los días ellos ven cada 3 minutos los videos que salen y se ven a sí mismas como objetos sexuales. Y todo lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a hablar abiertamente sobre qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que nos está pasando, qué estamos pasando, por qué está continuando. Tenemos que empezar a hablar sobre con nuestra gente joven y es la única forma para ponerle un alto a esto. También está los políticos, hay que hablar con ellos, con los miembros del Senado, los del Congreso, que todos se involucren en lo que está pasando, porque están desconectados en este momento. Hay una desconexión total. Y yo estimulo a todas las mujeres, porque tenemos el poder de tomar el control y tenemos que estar a la vanguardia y ponerle presión a los políticos para que cambien la legislación y de verdad tomen responsabilidad y asuman la responsabilidad de nuestras vidas. Debemos volver a tomar nuestras vidas porque los hombres ya no nos pueden seguir controlando.
Sheila, creo que con respecto al punto de los medios de comunicación, no pudiera, si como yo, una persona que trabaja en los medios de comunicación, que hay personas que están interesadas en obtener información de acerca del SIDA, es que cuando se habla acerca del SIDA, lo primero que dicen la experiencia, que mucha gente no quiere lidiar con ese tema, y eso como reportera yo lo veo mucho, y eso tiene mucho que ver con el estigma asociado con el SIDA. Tocamos acerca de ese punto anoche, pero quiero preguntarte ahora, en este contexto, ¿cómo uno hace para lidiar con eso, el problema del estigma? Que es algo que uno no quiere ni hablar ni pensar al respecto. Nadie quiere, hay mucha gente que no quiere pensar acerca. Bill y yo nos sorprendemos cada vez que viajamos o visitamos diferentes comunidades. Es que se habla acerca de tratamiento retroviral y sorprendentemente uno pensaría que con solamente saber que hay un tratamiento disponible habría largas líneas en clínicas donde esto existe, de personas corriendo para recibir tratamiento. Sin embargo, este no es el hecho. Esto no es el hecho. Y eso es precisamente por el estigma. Mucha más gente piensa en el estigma y no toman un paso positivo para buscar tratamiento debidamente. Por eso mismo, el estigma que hay en esa enfermedad. Ahora, con el problema PEDPAR que existe en muchas clínicas, estoy escuchando acerca de mucha más esperanza. O sea que la gente ya está perdiendo ese temor, esa pena. El problema empieza con el examen, un examen preliminar. Mucha gente ya está pensando, ¿por qué no hacerme el examen? Y creo que esas actitudes, las personas ya están hablando más y más acerca del tema mismo y acerca de la necesidad de hacerse los exámenes médicos. Yo pienso que una vez que exista más y más virus antirretroviral, la gente se va a hacer más y más pruebas.
Usted del mundo, ¿qué es lo que es una mujer salir adelante y decir, yo soy una mujer y estoy infectada con el SIDA? ¿A qué se enfrenta? todavía estoy tomando un riesgo en la vida. Nosotros sabemos de Kukudamini y eso no ha cambiado mucho. Si hubiera habido el cambio, habría más gente hablando con nosotros diciendo que tienen el VIH-Sida. En mi iglesia, en Sudáfrica, yo fui expulsada y que no participara en actividades de la iglesia debido a que había tenido pecado ante Dios. Y eso no ha cambiado mucho, porque todavía hoy la iglesia no está activamente y en forma significativa cuidando sus propios miembros que son positivos con el VIH. Nuestras iglesias están, inclusive en la televisión y en otros medios, hay gente que trata de recoger el 10% del dinero que ellos ganan, pero la iglesia, creo, que son los hipócritas en toda esta situación del VIH-Sida. La iglesia debe dejar de decir mentiras. ¿Alguien quiere comentar? Sí, sobre la primera pregunta que se estaba haciendo, estaba pensando el hecho de que el 10% de las mujeres que necesita la prevención de transmisión de madre a niños y esos programas, y hay que ver las estadísticas, es impresionante. Estaba mirando algunos artículos e investigación de los países sudafricanos y muchas de las mujeres que pueden tener ese tratamiento de madre, transmisión de madre a niño, han sido examinadas y se encuentra que son positivas. No quieren las medicinas porque el estatus va a ser conocido y serán estigmatizadas y separadas de la sociedad. Así que si usted quiere que la gente del VIH, y esto es uno de mis mensajes a los países asiáticos, si se mira a los países desarrollados de Occidente, la gente con el VIH-Sida tiene una vida normal y tiene la expectativa de vivir más tiempo. Pero eso se acepta en la sociedad y no existe la discriminación que en el lugar de trabajo, porque está en contra de la ley. Así que eso no ocurre en otras sociedades. Las mujeres están muy estigmatizadas por declarar su estatus y no se le va a permitir vivir una vida normal. O sea que el primer requisito es eliminar la estigmatización y la discriminación para permitir a la persona desarrollarse y contribuir, porque si es VIH positiva puede contribuir y vivir una vida normal. Y ahora con los antirretrovirales que están mucho más disponibles, es algo que tenemos y que está muy conectado, todo está muy conectado.
Estamos empezando a recibir preguntas de ustedes. Muchas de esas son varias de la misma pregunta. Uno escrita por una médica, Marian Premanish. Me disculpo si no pronuncio el nombre bien. Ella dice, sabemos que prevención va dirigido a trabajadores sexuales. Sin embargo, solamente una fracción de estas mujeres tienen acceso a los servicios, dado a que muchos de estos tratamientos son ilegales. ¿Qué piensa usted que podemos hacer globalmente? Sheila Johnson, ¿tu perspectiva? La única experiencia que he tenido con esto, con trabajadores del sexo, especialmente entre la gente joven, y he viajado, tenido oportunidad de viajar mucho. Esto es una pregunta difícil. Lo que hemos hecho, de hecho, es trabajar con el sistema de justicia para poder diagnosticar a las personas involucradas en esta, planificar legislación relevante, y entonces tratamos de educar a estos trabajadores sexuales con respecto a lo que están haciendo. Hemos podido encontrar niños. Sin embargo, el problema es que no hemos podido llegar a las personas que de hecho están influenciando a la gente joven a entrar a la prostitución y al tráfico de sexo. En lo que se refiere a trabajadores sexuales, absolutamente pienso que debemos trabajar con el sistema mismo. Eso es parte de la sociedad. Existe y hay que reconocer que existe a fin de encontrar métodos de cómo contrarrestarlo. Una de las cosas que puedo decir que hemos encontrado que ha tenido algún nivel de éxito en India es un programa de $200 millones en la India, y lo que eso es hacer es trabajar a lo largo de la ruta de los camiones, que es de hecho donde la mayoría de la transmisión toma lugar. Y lo que hace es el programa es contactar y hablar con la mayoría de los trabajadores sexo que trabajan a lo largo de la ruta de los camiones. Y básicamente el programa lo que hace es que darle un lugar seguro a las trabajadoras y los trabajadores sexo que trabajan a lo largo de la ruta de los camiones, es darle un lugar seguro donde ellos pueden ir, donde pueden ir, reunirse y contactarse con oficiales especializados que pueden darle información acerca de exámenes, tratamientos, o sea, opciones en pocas palabras. Y hemos visto cierto éxito.
Hay una reunión, una pregunta de Wexburg en los Estados Unidos sobre los trabajadores sexuales. ¿Qué trabajo pueden hacer con el 45% de desempleo en Sudáfrica, si es una gran parte de lo que es el problema? Algo quiero decir sobre la parte de la esperanza, y por eso es que hablo de las mujeres en África, de las trabajadoras sexuales, porque hay otros países donde se quedan. Aquí salen y entran porque no tienen los recursos económicos. Algo que fue para mí interesante en la India, hablando con algunos de los trabajadores sexuales comerciales, es que sus esperanzas y sueños para los niños son iguales a las que estamos aquí todos sentados en el panel y en la audiencia. Así que mientras que pueden estar en ese trabajo, están hablando de logrando que mi hijo o mi hija sea educado y educado, que esté en el colegio, porque yo tengo una esperanza hacia la siguiente generación. Y cuando pensamos sobre estas trabajadoras sexuales, ellos están criando a sus familias, apoyándolas, y es la única forma que tienen. ¿Quiere usted decir algo? Sí, en el contexto surafricano, los trabajadores sexuales y las mujeres, cuando están tomando otras alternativas en términos de trabajo, creo que esto nos trae a afectar de que hay una gran brecha entre el hombre y la mujer y las oportunidades que están disponibles a las mujeres en términos de educación, en términos del desarrollo de destrezas. Y yo utilizaría cualquier cosa que yo tengo para que mi familia pueda continuar. Así que es un reto para los gobiernos, es decir, necesitamos asegurarnos de que podamos romper esa brecha para dar habilidades de educación y destrezas para las mujeres, especialmente las jóvenes, para que no caigan dentro de ese tipo de situación. Y hacerlo más duro, trabajar más duro para que sean mujeres. En este momento es tan difícil ser mujer. ¿Por qué es tan difícil ser mujer? No pueden ser solo las mujeres, porque no podemos ser solo mujeres, vivir nuestra vida a plenitud.
Simplemente quiero hablar acerca de programas exitosos. Por ejemplo, el programa en Tailandia de 100% uso de condón, que es una de las razones fundamentales por la reducción o caída de la epidemia en esa región. El programa se llama 100% uso de condón. Es un programa regulado y dirigido a trabajadores de sexuales. O sea que cualquier trabajador sexual debe usar un condón. Entonces está el programa de trabajadores del sexo en Sonagashi, que es India. Ese programa lo que hace es que le ha dado poder a las mujeres, a las trabajadoras sexuales, a un punto que ya han formado un sindicato, y ese sindicato está demandando los derechos. Obviamente, el programa ya no considera el trabajo sexual como un crimen. Sin embargo, en muchos países ya se están haciendo, están apareciendo legislación que poco a poco le está quitando, ya no considera el trabajo sexual tanto como crimen. O sea que hay que decriminalizar el trabajo sexual. Entonces, el dueño de prostíbulos, los dueños de prostíbulos también hay que contactarlos y capacitar a los dueños de prostíbulos acerca de la prevención de la enfermedad en ese medio ambiente. Mire, las mujeres sufren de tantas cosas, diferentes tipos de sociedad. Hay muchas clases de sufrimiento que padecen las mujeres, ¿ves? Estamos luchando por poder económico, pero una cosa es poder económico y otra cosa es VIH. Cuando obtienen cuando son infectadas con el VIH, el problema es con la familia misma. Ahí empieza. los problemas, y una vez infectadas con el VIH, los otros problemas que padecen se multiplican inimaginablemente. Así que el problema es darle más poder a las mujeres que están viviendo con el VIH, darle poder para que puedan contribuir más a la sociedad. Sheila Johnson, tú estabas diciendo hace un rato que en general es pura política. Yo creo que las mujeres tienen que darse cuenta que tienen que unirse y trabajar en conjunto. A lo que llega es que las mujeres tienen que empezar a apoyarse unas a las otras. Básicamente es, tenemos que querer pelear por nuestros derechos, ¿ve? La cosa no es que no hay nada que no sea para nosotros o nosotras. No puedo empezar a decirle cuántas veces hemos tenido situaciones en donde debemos pelear por nuestros derechos. Y poco a poco estamos perdiendo nuestra voz.
Pregunta de Sarah, del Reino Unido, en Botswana. Dice, el prospecto de los microbicidas es muy emocionante, y en cuanto estoy de acuerdo en que darle el poder a las mujeres para prevenir el VIH es un paso hacia adelante, ¿cómo otorgamos el poder si ponerles una responsabilidad de carga adicional en sus hombros? Yo creo que en última, si yo fuera una mujer, quisiera el poder en mis manos. Yo voy al ejemplo del niño en el que había tantas mujeres en India que van a hablar sobre si yo estoy en una situación económica muy difícil, mi esposo controla el dinero en la casa, etcétera, y estoy trabajando todos los días, pero siempre hay alguna forma de guardar algunos rubis y esconderlos del esposo e ir a una clínica limpia, y cuando el momento llega para darle nacimiento al bebé, tendrán una cuchilla limpia y tenían todo sanitario. Así que en últimas es lo que va a pasar. Desafortunadamente es lo que pasa con todas las mujeres del mundo. Así que derechos humanos o reproductividad, creo que ellos tienen las herramientas. Sí, se les va a poner mayor carga en los hombres, pero es mejor a cómo están soportando la situación hoy. ¿Quiere usted decir algo? En cierta forma, lo que usted dice es que es bueno que la mujer esté preparada para tomar y asumir esta responsabilidad. Si se nos ha puesto en esta situación de cualquier forma, sin estas opciones formas de escoger, hay una cosa que al menos me permite hacer esa decisión, ¿por qué no? Pero eso no quiere decir que el hombre pueda libremente ir y casarse y decir, le hemos dado esto, ahora vamos con nuestras vidas. El hombre todavía tiene que tomar una gran responsabilidad en la protección de las mujeres y también proteger a sus familias.
Un punto también es, debemos darle a las mujeres los medios para cuar levantar su nivel de vida. Una de las cosas que nuestra organización está haciendo ahora, y también lo están haciendo muchas organizaciones, es que darle los medios a las trabajadoras sexuales para cambiar de vida. Lugares donde y formas de cómo ahorrar dinero. Ese es un principio. Así que de igual manera que estas trabajadoras de sexo, cuando sus esposos mueren, tienen un capital con la cual cambiar de vida. También le estamos dando las facilidades, digamos, agua potable, ¿ve? para su nutrición. Acabo de regresar de un viaje de Guatemala. Y una de las cosas que estamos de hacer es de proporcionarle capacitación a las mujeres a fin de que puedan luchar por sus propios derechos. Hacerles entender de que ellas están capacitadas para empezar o lanzar sus propios negocios, trabajar por sí mismas. Si ellas aprenden cómo cuidar de sí mismas, si el esposo se va o muere, ellas pueden cuidar de sí mismas, su familia, y lo que eso hace es que detiene el ciclo de pobreza. Y eso también trabaja mucho sobre la autoestima de la persona, lo cual creo que es importante. Tengo una carta de Kendia. Tengo una carta de James O'Day. El peso de cuidado de las personas que viven con SIDA recae sobre las mujeres. ¿Cuál piensa usted que debería ser el apoyo? Una de las cosas para mí diría que es cuando hablamos acerca de proyectos en África. Yo creo que las agencias donantes internacionales es que estas agencias entienden que necesitamos de los programas. Pero yo creo que también es importante es examinar cuidadosamente estos proyectos venideros y que las personas que van a recibirlos sean capacitadas, entrenadas. No es simplemente que los programas lleguen y que nadie sepa cómo usarlos. Yo estoy estudiando contabilidad, así que es importante el construir y fomentar habilidades. Es importante enfocarnos que estos programas de donantes internacionales se enfoquen en proyectos grandes, no solamente en proyectos pequeños. Es importante para las mujeres que también examinan cuidadosamente todo este ejercicio acerca de cuidado. No es simplemente el hecho de empezar a cuidar cuando algo ocurra dentro de la familia. Hay que entrenarnos y aprender acerca de todo lo que implica el cuidado. No solamente cuando ocurra algo dentro de la familia, entonces que vayamos a implementar un programa de cuidado. Lo importante es estar preparada, educarnos y conseguir la mayor capacitación posible y no esperar hasta que ocurra algo triste o algo que lamentemos.
Doctora Sabek, creo que tenemos una o dos más preguntas. La pregunta de Mari Simonen, de UNFPA, es una organización muy familiarizada sobre el método del control femenino, condón femenino, si hay acceso universal para las mujeres, si no puedo estar más de acuerdo. En la mayoría de Asia, el condón no se conoce, así que esta es la culpa de los trabajadores de salud y los programas, no propagar esta información sobre el condón femenino. En África, donde de hecho se está distribuyendo el condón, no están disponibles, no están proporcionándose en grandes cantidades. Y luego se quejan del precio del condón femenino, pero el precio del condón bajaría cuando hay mayor masa de producción en masa. Y el precio bajará. Así que ese es el método. No, el método no es siempre, se sabe mucho sobre esto en la población, pero en algunos de los ensayos no se acepta. En algunas de las tribus no les gusta ni al hombre ni a la mujer. Así que también debemos fomentarlo, pero estoy de acuerdo. Y otro punto de la pregunta, ¿cómo hacer los programas de salud y los de SIDA conjuntos? Porque en la India, en mi experiencia, estaba el programa de planeación familiar y estaba el programa del VIH-SIDA, y el programa del VIH-SIDA decían que no tenían condones. Entonces yo dije, pero los condones vienen de otros programas, y me tomó desde afuera para que el ministro de salud firmara una ley que proporcionara yo no sé cuántos millones de condones al programa de VIH-SIDA, porque los dos no estaban integrados. Y hay muchos mensajes comunes en esta autonomía sanitaria, y la distribución del condón es muy importante para que los dos sectores se unan y utilizar también mejor los recursos mejor de lo que lo estamos haciendo hoy. Bueno, vamos a terminar ya. Quiero decirle a cada uno de los panelistas, decir una última palabra a esta audiencia sobre cuáles son sus órdenes de marcha para avanzar de aquí en adelante. Sheila, a mí me gustaría preguntarle a todas las mujeres que están ahí y les que por favor tomen a una persona de la mano, joven, que los eduquen, que sean sus mentores en cuanto a la seriedad de esta enfermedad. Creo que lo que sigue yéndose por entre las grietas y sin cuidado es que es un problema global, y nuestra gente joven tiene que estar educada, tiene que ser nutrida en cuanto a esto, observada. Hay muchas fuerzas ahí afuera, tanto en los Estados Unidos como en forma global, que están luchando en contra. Así que, por favor, tomen a una persona bajo su ala, bajo su brazo, edúquenlo o edúquenla Nútranlo y ámenlo.
One more.
¿Qué compartiría usted? Bueno, la orden de marcha de este grupo, en mi propugnación, que es mi propósito principal, es que quiero trabajar más fuerte en los hechos de las mujeres, darles más poder, más central, y que los grupos de activismo también trabajen en conjunto cada vez más para enfrentar estos hechos de los que se estaba hablando, también tratar las nuevas tecnologías que están saliendo y estos activistas estén preparados y listos para ejercer presión ante los gobiernos para que hagan estas políticas que cambien. Creo que tenemos mucho trabajo para hacer y esta audiencia lo podrá ver. Espero que muchos de ustedes que también puedan ver en mis visitas en la región de Asia y en los África, para que me ayuden a que el mensaje salga y que cada país en específico lo implemente.
¿Qué mensaje compartirías? Simplemente quiero decir, ya es hora de que las mujeres, jóvenes y viejas, empiecen a cambiar la corriente de VIH-Sida y que tomemos nuestro lugar de poder y autoridad en la comunidad internacional. Es para nosotros tomar esto. Si esperamos hasta muy tarde, no vamos a poder continuar con nuestras vidas. Ya es hora, es nuestra vida, es nuestra sobrevivencia. Luchemos por el futuro de nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Y vivir como queremos vivir. Y finalmente, Melinda, desde mi punto de vista, es que vamos a necesitar mucha cooperación, tanto de los hombres como de las mujeres. Si dentro de 10 años regresamos a un foro de este tipo y vemos que aún continuamos con el mismo problema, eso va a ser bastante serio. Así que dentro de poco vamos a necesitar muy pronto la ayuda de todos, hombres y mujeres, a fin de poder romper este ciclo de esta epidemia. Es un imperativo moral de todos nosotros contribuir para eliminar esta enfermedad. Gracias a nuestros panelistas aquí presentes. Gracias a todas por haber estado aquí. Y queremos darle las gracias también a Judith Woodruff por ser una tan buena moderadora. Muchas gracias.